Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No es nuevo el debate y sigue muy vigente. Los directivos de la banca reclaman a los reguladores que apliquen las mismas normas a los nuevos jugadores que realizan la misma actividad que los bancos. Nuevos jugadores digitales que ofrecen servicios financieros pero que no están sujetos a la misma regulación. Pero ¿realmente las grandes tecnológicas le están comiendo el terreno a la banca tradicional? A juzgar por el estudio que acaba de publicar la consultora de Cóctel, estamos lejos de ello. Vamos a hablar de esas conclusiones de este estudio con Marta Franz, directora de servicios financieros de The Cóctel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decimos esto porque lo que ustedes concluyen en este informe denominado Retos de la Banca es que solo un 11% de la población está dispuesta a contratar productos bancarios con una Big Tech, cuando en 2017 este porcentaje estaba en torno al 20%. ¿Hasta qué punto les llama la atención esta pérdida de confianza en las grandes tecnológicas para proveer este tipo de servicios?
Vale. Lo primero que quisiera aclarar es que esto es un resultado muy muy de España, ¿vale? Si hicierais probablemente esta misma pregunta en otros países, no saldría el mismo. Y aquí en España lo asociamos a un miedo por la privacidad y la cantidad de datos del que disponen las empresas, ¿vale? Este tema en concreto de la relación del cliente, del consumidor con la privacidad, también lo tratamos en este estudio y en otros muchos, y sí que estamos observando una concienciación cada vez mucho mayor de la cantidad de datos que las empresas tienen sobre nosotros. Y ya no solo es la concienciación, sino la reticencia a compartir esos datos. En el caso de las Big Tech, los escándalos con Meta, todo el miedo que hay, si nos escuchan, no nos escuchan las aplicaciones, ¿por qué me está llegando ahora este tipo de publicidad? Las llamadas de telcos eléctricas sin saber de dónde viene el dato, pues genera desconfianza, ¿no? Y en este sentido diría que los bancos han sido más cuidadosos o hasta el momento no han entrado en este mundo de la superpersonalización y de la cesión de datos, y esto genera un poquito más de privacidad. Y luego podríamos añadir también el territorio, ¿no? La reputación bancaria en lo que es su territorio, que es la gestión del dinero. Pues bueno, siempre hay una marca subyacente y en el que el consumidor español tradicional pues seguirá confiando en la banca para temas de gestión de la seguridad del dinero.
También puede haber un factor de que la banca tradicional se ha puesto realmente las pilas con su oferta tecnológica, con esas soluciones digitales, y que también ha podido amarrar clientes por ese lado.
A ver, es verdad que la banca se ha digitalizado un montón y digamos que todas están ya al día en lo que a experiencia digital en aplicación se refiere, pero al final tenemos que volver siempre a este tema de la privacidad y el reconocimiento del conocimiento de la industria, que es por lo que se valora el consumidor, ve mucho mejor posicionada la banca en la gestión, por ejemplo, de la seguridad del dinero, ¿vale? Luego podríamos incluso pensar que en España sigue siendo muy valorado por el cliente la red de oficinas, le sigue dando mucho peso, aunque sabemos que la banca está yendo en dirección contraria, pero bueno, esto también podría estar afectando. Entonces sí, desde luego, si no se hubieran digitalizado, a lo mejor estaríamos contando otra historia, pero hay más detrás de ello, ¿no? Y vuelvo a los mensajes de privacidad y seguridad del dinero.
Uh-huh. Es interesante, ¿no?, reflexionar sobre este tema. Nos decía al principio, si preguntamos en otros países, es probable que el resultado no sea el mismo. Es llamativo, ¿no?, que en España le demos tanta importancia a este tema de la privacidad cuando en otros países no se están enfocando tanto en ello, ¿no?
Sí, bueno, diría que a lo mejor tiene que ver también con, no sé cómo explicarlo, pero si os vais al comportamiento español respecto a la libertad, respecto al mercado, al negocio, pues a lo mejor no nos comportamos como Estados Unidos o como UK, donde son una concepción mucho más liberal del mercado y mucho más de utilizarlo todo para seguir generando valor y menos protección al consumidor, ¿no? Siempre yo creo que en España y en algunos países de Europa siempre hemos ido más a la regulación y a la protección, y eso nos hace a nosotros también estar más un poco a la alerta, ¿no?
¿Hasta qué punto usamos los españoles aplicaciones de gestión financiera?
Yo diría que poco. Las aplicaciones, si salvamos lo que son las carteras digitales como el Apple Pay y el Google Pay, que efectivamente es un medio de pago súper súper ágil y que utiliza un alto porcentaje, y nos vamos a otro tipo de aplicaciones de gestión de criptomonedas, de división de gastos, de gestión de agregación de cuentas, el uso realmente es muy muy pequeñito. Es muy pequeñito. Estamos hablando de entre todos este tipo de usos que puedan estar alrededor de un 10%. Bueno, muy pequeño, creo que un 10% hay mercado, ¿vale? Y hay mercado para esas empresas y les seguimos animando, pero no tienen una penetración exagerada. Y es verdad que los clientes manifiestan que la gratuidad es un gran elemento en la decisión de utilizar estos servicios.
Aplicaciones móviles, servicios online, banca por internet, uso de datos para personalizar las ofertas y para mejorar la seguridad. Lo cierto es que la mitad de la población aún prefiere, según el estudio, acceder aquí en España a los servicios financieros a través de su banco. La otra mitad restante de población es mucha población. Por tanto, la banca no debe dormirse en los laureles, ¿no? Pensar que lo tiene todo ganado. ¿Qué tiene que hacer para no perder la partida frente a las tecnológicas que también ofrecen servicios financieros?
Vale, yo diría que efectivamente la banca tiene que ser muy consciente de que tiene que seguir autoexigiéndose y tiene que seguir en este camino de creación de productos, servicios, experiencias de alto valor. Y no debe perder nunca de ojo la innovación que va a venir por otros mundos de la Big Tech o la FinTech, y sobre todo seguir encontrando la manera en la que colaborar en determinados aspectos.
Lo cierto es que la digitalización del sector bancario ha sido un proceso gradual en los últimos años, pero transformador, ¿no? ¿Aún queda mucho camino por delante o estamos a un nivel muy bueno aquí en España en esta materia?
A ver, yo diría que es que a lo mejor este camino no tiene fin, ¿no? Ha venido toda la aplicación de la operativa financiera en las aplicaciones, pero ahora viene la inteligencia artificial generativa, vendrán las monedas digitales, hay otras tecnologías en marcha, entonces no sabemos lo que va a venir mañana. Al final creo que la lección aprendida es que ahí tiene que haber un esfuerzo constante que va a tomar unos significados que hoy a lo mejor ni nos imaginamos, pero es un esfuerzo constante de transformación que nunca va a cesar, ¿no? Y la banca siempre tiene que estar muy pendiente de lo que está sucediendo y en evolución y priorizar esa evolución, esa innovación.
Para no perder el paso, la banca debe ofrecer soluciones digitales atractivas en un mercado que es, como vemos, cada vez más competitivo y digitalizado. Y gratuitas. Está aquí también otro de los de las claves. Está aquí el quid de la cuestión. Antes nos decía hace un instante, el consumidor español, el cliente español, lo valora mucho.
Aquí, al final, la banca tiene que entender que tiene un gran reto de generar mucha transaccionalidad y muchos momentos de contacto con su cliente. Entonces, para conseguir ofrecer estas soluciones, tienes dos vías de financiar, ¿no?, esta innovación y esta creación de productos. Uno es que sean productos y experiencias que añadan tanto valor que sí que al cliente le merezca la pena ese pago diferencial, o que sean experiencias o servicios que aseguren que generan ese contacto con el cliente y esa transaccionalidad, y lo que estás haciendo es vincular al cliente y, por tanto, aumentando su valor de unas maneras más indirectas, pero de igualmente rentable. Y sí que hemos observado que algunas de estas aplicaciones lo que te generan precisamente es ese aumento y esa mejora en el valor del cliente a través de todo lo que puede venir alrededor de la propia aplicación, aunque no la cobres.
¿Hasta qué punto piensan ustedes, después de analizar y establecer las conclusiones del estudio, que ha sido determinante, o han sido determinantes, mejor dicho, esas alianzas de la banca, por ejemplo, con las compañías fintech que ofrecen pagos móviles, préstamos o gestión de inversiones automatizada para no perder el paso?
Aquí en The Cocktail pensamos que es clave pensar en estas alianzas y que el esfuerzo de seguir comunicándose y trabajando juntos no debe parar. Por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de finanzas integradas, embedded finance, y aquí precisamente la colaboración puede ayudar un montón a la banca a acelerar el valor añadido a muchos de sus clientes, ya sea integrando opciones de transaccionalidad dentro de los sistemas contables de los departamentos financieros, ya sea integrando opciones de pago en los journeys de compra de los productos por parte de los clientes, por ejemplo, en consumidor, ¿vale?, en retail, y son colaboraciones en las que todos ganan, ¿no? Es difícil pensar que la banca vaya a poder estar innovando a la vez que un ecosistema que tiene muchas menos rigideces y está siempre al día de esas innovaciones, y entonces son estas colaboraciones las que probablemente les ayuden a acelerar el cómo añaden valor a los clientes y estar siempre ¿no? En la cima de ese servicio.
Con ello nos quedamos, con estas conclusiones. Por tanto, el dato clave es que aquí en España solo un 11% de la población a día de hoy está dispuesta a contratar productos bancarios con una Big Tech. Nos quedamos con ello. Marta Franz, directora de servicios financieros de la consultora de Cocktail. Gracias, muy buenas tardes y hasta una próxima.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.